entrevista que, con la que iniciamos esta temporada piloto en el podcast Trascender Hoy, que está dedicado a la comunidad de hispanos migrantes en toda América, inclusive Hispanoamérica, ¿no? Entonces, bueno, sin más preámbulo, nos gustaría saber de dónde viene Daniel Chagui.
Pues una reseña corta sería que nací en Venezuela, pasé los primeros 17 años de mi vida prácticamente allá en Venezuela, vinimos a los Estados Unidos en algunos tiempos, así, una temporada corta más bien, pero me crié en Caripe, en Venezuela. Y me sentí bien en casa, en Venezuela y no en otra parte. Me fue siempre, para mí era difícil saber que iba a tener que salir aún de Venezuela, porque estaba bien ambientado, tenía mis amigos allí. Y era para mí, pues, cosa difícil más bien salir. Pero me vine a los Estados Unidos cuando tenía 17 años para estudiar en la universidad. Y después duré un año trabajando acá antes de volver a Venezuela con mi esposa, Anita, a quien también la conocía, fue allá en Venezuela, pero ya casados volvimos y estuvimos ahí viviendo 21 años trabajando en la obra evangélica allá en Venezuela. Vivimos en Maracay, trabajamos algo en Valencia, estuvimos en Rubio, del estado Táchira. En Maracaibo vivimos y luego en Caracas. Y viajé en ese tiempo por toda Venezuela también, así que la conozco bien y la amo.
De largo a ancho, ¿no?
Sí,
Ok.
amo a Venezuela mucho.
Daniel, cuando te fuiste a Venezuela, ¿hace cuánto? Hace
Bueno, fue en el 1992.
92, ok. ¿Tú cuando te fuiste a Venezuela lo hiciste pensando en regresar algún día?
Pues no sabía en verdad que iba a tener el futuro. Estaba trabajando en la obra allá y por muchas razones era una buena decisión salir en ese momento. Jamás pensé que estaría tanto tiempo sin ir a visitar siquiera, porque todavía tengo muchos amigos y conocidos allá en Venezuela.
Ok, tienes una hermosa esposa.
Eso sí.
más de 50 años de matrimonio. ¿Cómo se construye y se mantiene una relación así en tanto tiempo en Venezuela y luego saliendo de tu país de origen, estando en el extranjero?
Bueno, hay una cita que le pudiera dar en Hebreos, el capítulo 11. Uno que salió con su señora esposa también, ¿no? Abraham. Salió de su país natal y salió al exterior, no sabía a dónde Dios lo iba a llevar. Pero la explicación que da el capítulo 11 de Hebreos es tan bonito porque dice que él buscaba una ciudad que no tiene, que tiene cimientos en verdad, ¿no? Y esa fundación, entonces Dios mismo, que él encontró una base sólida, un fundamento sobre qué basar su vida en Dios mismo. Y su fe fue en Dios, no fue aún en el país de donde salió. Y siempre.
Entonces, entenderlo así ha ayudado a
Claro.
superar obstáculos, dificultades, retos en el
Porque
camino.
Dios está uno con uno, ¿no? Si La Biblia afirma que por medio de Jesucristo tenemos acceso a Dios. Y entonces yo siempre he visto que si voy por medio de esa relación que tengo con Jesucristo, Dios está conmigo y no me desampara. No tengo por qué temer, no tengo por qué pues en tiempos de desaliento, digamos, ¿no? Que encuentro más bien aliento, encuentro fuerza, encuentro renuevo a través de la relación que tengo con el Señor.
Daniel, cuando parece que todo el mundo está avanzando, como cuando vas en una carretera y el carril de al lado es el que va pasando más rápido y tú parece que estás estancado. Porque ves que los demás a tu lado están logrando sus metas, ya están emprendiendo, algunos casándose, pero menos uno.
Me
Y
gusta la
entonces.
ilustración, ¿no? Porque me hace recordar de los tiempos allá en Caracas cuando todo el mundo se echaba al hombrillo
Para avanzar.
para avanzar.
Sí,
Sí.
entonces es como una sensación de atasco, básicamente. Entonces la pregunta es. ¿Cómo hacer para no perder la paciencia y mantenernos en el camino, ese que hemos elegido cuando salimos al extranjero?
Me parece otra vez, Esteban, que la forma de mantenerse, ¿no? De mantenerse así con esa paciencia y o sea, una visión realista, ¿no? De lo que uno pueda alcanzar, digamos, en su vida que ha escogido, en salir. Pues otra vez se basa en la relación que uno tiene con Dios. No es tanto o sea, si yo estoy buscando siempre una casa grandísima, un carro nuevo, si estoy buscando esas cosas, me dice la Biblia que esas cosas en verdad no perduran, que a la larga, eso va a desaparecer y lo que queda de verdad, ¿no? Es el alma mía, ¿no? La relación que yo pueda tener con Dios. Eso sí perdura, eso es lo que vale. Entonces, si yo estoy buscando, por ejemplo, ser el mejor atleta, pues ya tengo el cuerpo viejo, ¿no? Tengo más de 70 años. Y puedo que, bueno, pueda que me sea algo frustrante, digamos, ¿no? Que no puedo alcanzar esa meta.
Claro.
Pero es una meta que en verdad tiene,
No es pertinente
bueno, no es pertinente, no
ni
me conviene
adecuada.
a mí, no me conviene. Estar persiguiendo así una meta de esas es insensatez, ¿no?
Sí.
La persona sensata va a decir, a esa edad debe uno estar buscando algo de seguridad, aún financiera, ¿no? Para poder mantener a uno mismo y a la señora, a la familia, ayudar, pero aprovechar el tiempo que todavía tengo para invertir mi vida en la vida de otros. Entonces, esas son las cosas, ¿no? Que a mí son pertinentes. Si estoy buscando objetos, metas, que no son pues apropiados para mi persona, entonces pues estar frustrado siempre.
Bueno, con la siguiente pregunta voy a generalizar un poco.
¿Cómo no?
Por ejemplo, el que está en Venezuela quiere salir. El que está en Colombia quiere llegar a Perú. El que está en Perú quiere llegar a Chile. Inclusive el que está en Estados Unidos, pero se encuentra, por ejemplo, en Kansas City, quiere estar en Miami o Nueva York. Parece que no nos conformamos, inclusive que hay gente que odia el lugar en el que está. Entonces la pregunta es, ¿cómo tú qué? Has dicho desde el principio que has estado en varios sitios. ¿Cómo se hace para valorar el lugar en el que se está?
Bueno, al decir la verdad, no nos gustaba tanto vivir en Maracaibo.
Por ejemplo.
Se iba la luz y bueno, por meses a veces no llegaba agua a la casa si no venía así en transporte, ¿no?
No, pero eso fue este año.
No, este año es peor.
Sí.
Pero me acuerdo de cómo llegaba el viento con ese polvo, ¿no? Y por la humedad, y no había agua para bañarse, no había siquiera ventilador abanico, ¿no? Menos un aire acondicionado con ese calor. Pero a la vez llegamos a apreciar a la gente de Maracaibo. Y conozco muchos maracuchos que eran muy amigos míos, que todavía los aprecio. Entonces la inversión que tengo que hacer no es de apreciar el lugar, sino de apreciar la gente que me rodea y llegar a conocerlos, que verdad, ellos sí tienen valor. Y entonces quiero centralizarme en eso. No
En el nombre de la ciudad.
en sí, la ciudad que quizás es un poco difícil, ¿no? Vivir en ella. Pero hay un dicho, me gustan mucho los refranes, me
A
gustan
ver.
mucho los refranes venezolanos, que no hay como el venezolano para refranes. Pero hay un refrán también en inglés que me gusta. The grass is always greener on the other side.
Okay.
Que el pasto siempre es más verde al otro lado de la cerca.
Volvemos
Y
al punto, ¿no? Vuelve y juega, dicen.
sí. Pero si uno sabe eso intelectualmente,
Okay.
tiene que ponerlo en práctica y decir, ah, sí, los problemas que tengo aquí, pienso que no los voy a tener en Miami,
Oh.
pero quizás en Miami van a surgir estos
Otro,
mismos problemas
eso.
o otros peores. ¿Quién sabe? Dios me ha puesto aquí. Me conformo con hacerlo mejor de lo que lo mejor que pueda, pues, en este sitio donde Dios me ha puesto en este momento. Y en verdad, el apóstol Pablo dijo algo al respecto, ¿no? Que él dijo, he aprendido a vivir con mucho y con poco, pero siempre estar contento.
Muy sabio. Claro que sí. Daniel, quizás la pregunta más personal, ¿no? de esta conversación es la siguiente. ¿Cuál ha sido la lección más importante que tú consideras que te ha dado la vida?
Bueno, quizás que mi vida no es mía. O sea, si soy muy egoísta en sentido de centrar mi vida en mí mismo, entonces, más bien voy a vivir una vida que no vale la pena. Porque mi vida, en primer lugar, le pertenece a Dios. Me dio esa vida, ¿no? Y en segundo lugar, es para beneficio no mío, sino el beneficio de otros. Y si no estoy sirviendo a otros, sirviendo al Señor mismo, pues no no vale la pena la vida, no tiene propósito. Dios me creó con ese propósito de servir a otros, ¿no? Y le digo, y es una cosa muy práctica para mí, no es así del otro mundo, pero si el centro de mi vida lo soy yo mismo, pues si yo soy ese centro de mi vida, pues voy a tener una vida siempre frustrada. Porque si lo demás del mundo vive así también, pues no me van a dar a mí el honor, el aprecio, el sueldo, todo eso que merezco, ¿no?
Claro.
Porque siempre creo que lo merezco todo. Pero si mi vida no es mía, le pertenece al Señor, entonces no tengo por qué quejarme. Si no me van bien las cosas, pues así lo dispuso el Señor. Y para Él, pues si sigo sirviendo, pues mi vida todavía tiene significancia.
Es decir, hay un artista que, de hecho, alguna vez te lo comenté, Daniel Ave. Él hablaba sobre valorar lo pequeño, porque lo pequeño no es pequeño, sino que había mucho valor allí.
Sí, me acuerdo de esa conversación. Sí.
Sí. Daniel, se ha proliferado por las redes sociales, evidentemente parte desde la realidad, donde la gente dice lo siguiente. Hay gente que dice lo siguiente: si tú quieres que te vaya bien en el extranjero cuando emigres, no te juntes con venezolanos, para que no se te pegue lo malo, lo maluco, la chusma. Si tú quieres crecer bien, pues rodéate mejor de los locales o de otros extranjeros. ¿Tú qué opinas de eso?
No creo que tiene mucho sentido. Que siempre hay un equilibrio que uno debería buscar. En primer lugar, sería valorizar al pueblo venezolano, decir eso, ¿no? Tú mismo sabes que ha sido para nosotros un tremendo placer recibirte a ti en la casa y a Edwin,
claro,
que hemos gozado tantas veces. Pero si me limito a recibir aquí a venezolanos y al cubano lo rechazo, o al americano, pues tampoco voy a tener una vida muy satisfactoria. O sea, uno tiene que juzgar siempre al prójimo según su carácter, según sus metas, según, bueno, todo eso. Pero no es una cosa de nacionalidad ni de raza.
Es de acción.
Es de acción, sí.
Sí, básicamente sí. Esto, porque esto es distinto a, por ejemplo, lo que han sufrido muchos compatriotas en Perú, en Ecuador, en partes de algunas pequeñas partes de Colombia, sobre la xenofobia.
Sí.
Que eso es otro grupo de, claro, que se sienten afectados por estas, digámoslo entre comillas, hordas que creen que el venezolano llega, claro, a quitarles el trabajo.
Sí, no. Esa es otra cosa, ¿no? Pero en general, ¿no? Uno va a ver que digamos, tengo un amigo muy, muy bueno aquí, un amigo mexicano. Y este señor ha estado aquí, bueno, empezó a trabajar conmigo hace ya 20 años, más o menos. Y trabajó muchos años conmigo, pero no ha progresado como pudiera haber progresado si hubiera aprendido, por ejemplo, el inglés.
Okay.
Habla el español en todas partes.
Bueno,
y no pretende siquiera hablar el inglés, ¿no? Pero no es que él sí entiende bastante ahora.
Okay.
Pero no se atreve hablar. Y entonces eso le ha limitado muchísimo. Pero también he observado a unos gringos que han ido a Venezuela y que han pasado 20 años allá y apenas hablan lo suficiente español para defenderse en el mercado. Y no han aprovechado de la cultura latina, no han llegado a apreciar como pudieran haber apreciado a la gente si pudieran comunicarse. Pero eso me parece muy lógico, ¿no? Digamos el consejo de aprender el idioma, porque vale la pena, no vas a progresar.
Ahí donde estés, aprender su idioma o inclusive sus palabras, de repente un venezolano en Chile o en Argentina,
Claro,
entender sus
sí,
modismos.
su maldismo, sí.
Es respetar también como
Por
el
supuesto,
lugar,
sí.
¿no?
Pero sería imposible tener una relación íntima con una persona, una amistad íntima, ¿no? Si no sabe hablar
El
el
idioma.
idioma de él.
El idioma. Bueno.
Y en verdad eso es lo que da sentido, ¿no? Un sentido de seguridad, pues, de...
Sí, bueno, básicamente a mí, por ejemplo, cuando llegué a este país, que en ese momento en que los que estamos empezando a aprender a hablar el idioma, creemos que no sabemos nada. Resulta que sabemos más de lo que creemos. Pero bueno, ese es otro cuento. El punto es que la mayor frustración con la que me encontraba yo era el hecho de no poder profundizar en la conversación. El quedar en un how are you? Good, how about you? O sea, quedar en eso, en esas
Sí,
palabras tan simples que son como cualquier cosa. Entonces, fue lo que a mí me motivó a decir, bueno, ya, vamos a profundizar, vamos a tomarlo con toda la seriedad del mundo y aprenderlo y bueno, seguir en el camino. Daniel, ya una última pregunta y quedando un bonus track, porque no te levantes todavía. Para el cristiano, para el católico, para el ateo, en fin, para el que profesa otra religión, para todos aquellos que al final son migrantes. La pueden estar pasando mal, la pueden estar pasando bien. Viene este largo camino y nuevo para el venezolano de la diáspora. Y bueno, en general también para el migrante hispanoamericano. ¿Qué mensaje tiene Dios para esta comunidad?
bueno, él dice, él nos afirma que si llegamos a él a través del Señor Jesucristo, lo que hizo él por nosotros allá en la cruz, pues sí, estamos dispuestos a depositar nuestra fe en él, ¿no? Si el descanso que tenemos lo tenemos en él, no en otras cosas, pues Dios no nos va a dejar. Y podemos tener esa seguridad, pues, que Dios mismo se encarga de nuestra vida. No podemos saber siempre los propósitos, no podemos, muchas veces andamos quizás en un sentido figurado, ¿no? Andamos en la oscuridad, porque es como si tuviéramos una ceguera de ojos que no podemos ver. Pero en esos momentos sabemos que Dios está con nosotros. Y entonces podemos seguir con fe y echar para adelante y no tenemos que desconfiar, no tenemos que desanimarnos. La vida es dura a veces, ¿no? Pero es dura para todo el mundo. Yo tengo ya más de 70 años, como te dije, ¿no?
Sí.
El otro día estaba trabajando allá en el este de Oregon,
Derek.
haciendo una cabaña, y le dije a este amigo que le conté que no habla inglés, ¿no? Que está trabajando otra vez conmigo. Le dije, ay Rubén, es que me duele el cuerpo tanto ahora. Y que no era así tanto cuando era joven. Por lo menos no me acuerdo
No
de
me
que me
acuerdo que me
dolía
dolía
tanto,
así.
¿no? Y él me dijo, nos duele el cuerpo a todos, el que es más joven que yo. Pero cada uno cree que su situación es la situación la más intolerable de todas, ¿no? Y no sabemos que hay muchos en el mundo que están pasando por lo mismo. Y
O peor.
entonces, para nosotros el equilibrio viene cuando sabemos quién es Dios, que Él es Dios. Yo no soy Dios. Y por lo tanto, las cosas no tienen que ir de la forma que yo quisiera. Yo no
Okay.
puedo ordenar, no soy soberano, pero Dios mismo pues ordena mi vida y Él me acompaña y las cosas difíciles son para mi bien aún. Y el carácter del hombre bueno se forma no en los tiempos fáciles, sino en los momentos difíciles. Eso es cuando en verdad se forma el carácter. Y a la larga, yo quiero morir un día con una vida bien gastada, no malgastada. No quiero desperdiciar este don de vida que Dios me ha dado. Y por lo tanto, quiero invertir en personas, no en cosas, evaluar mi situación a través de, en primer lugar, mi relación con Dios, en segundo lugar, las personas y las amistades, las relaciones pues que tengo yo en las cuales puedo ayudarlos a ellos, servirlos a ellos, ellos me sirven a mí, pues tenemos amistad. Y ahí con eso me contento. No tengo que tener otras cosas. Pero Dios me ha dado mucha bendición más, material también, ¿no?
Claramente.
Y trabajo con esmero porque así eso honra al Dios creador. Me creó para eso, me creó con un cuerpo para usarlo. Así que trabajo con esmero y a través de ese trabajo también Dios me ha dado mucho, pero son las cosas buenas que tengo en mi vida, me las da el Señor.
El bonus track. ¿Se puede amar a dos patrias?
¿Cómo no? Sí se puede.
¿Cómo así?
No,
Explíquenos.
que me gusta, por ejemplo, fuimos al rodeo el otro día, ¿no?
Sí,
¿Se acuerda?
claro.
Ahora empiezan a tocar el Star Spangled Banner y yo pienso en la herencia que tengo como de raza americana, aunque nacido en Venezuela, pero me emociono cuando hacen eso
Claro,
y ponen ahí la
explico un
bandera.
momento, un poquito acerca de qué es el rodeo para la gente que no.
Bueno, explique usted.
Bueno,
Fue la
básicamente,
primera vez que viste, ¿no?
sí. Lugar donde se encuentran
Los vaqueros.
los vaqueros y empiezan a saltar con vacas.
Sí.
Ok, entonces,
No es
decías
como toros coleados en Venezuela,
que.
pero es algo semejante.
Sí, bueno, es el americano, pues es el
Sí.
estadounidense. Entonces,
Pero siento esa emoción, ¿no? Una emoción de amar a la patria. Hay cosas de aquí, de los Estados Unidos que aprecio muchísimo, que valorizo mucho. Hay cosas que odio mucho, ¿ve? Tal cual como allá en Venezuela, me acuerdo lo más bonito es escuchar el Gloria Bravo, al Bravo Pueblo, ¿no?
El
Tocado
himno
así en
nacional.
trompeta en la mañanita, cuando están levantando la bandera. O escuchar una banda completa tocando eso.
El himno nacional.
Y para mí es emocionante poderlo cantar. ¿Ve? Y Hay cosas que valorizo y aprecio tanto de Venezuela. Ojalá estuviera así en todo el mundo. Y hay cosas que siempre he odiado también. Pero Dios me ha dado amigos y relaciones
En ambos
en
países.
ambos países. Y yo siempre estoy orando hasta que, bueno, por ejemplo, ahorita lo que está pasando en Venezuela me afecta mucho. Siempre estoy orando por mis hermanos allá en Venezuela y que Dios provea para ellos, ¿no? Y quiero siempre hacer lo que yo pueda también, es lo que está a mi alcance
Claro.
de ayudar. Y no quiero negarme como diríamos, bueno, hacer lo que a mí me compete, a lo que yo pueda hacer para traer ayuda a mis hermanos allá en Venezuela.
Gracias, Daniel.
Ajá.
De verdad, este momento ha sido muy bueno, muy especial. Yo sé que tengo muchos amigos que van a apreciar esto, básicamente porque
Gracias a Dios.
están dispuestos a escuchar sabiduría y de verdad gracias por brindarnos estos minutos.
Bueno, ha sido un placer.